Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. En primer lugar, decirles que mi plan en el día de hoy era hacer un programa sobre la coyuntura económica de la Argentina y el escenario que tendría que tomar el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre, cuáles son las circunstancias, cuáles son los problemas, cuáles son quizás posibles medidas que se podrían tomar y, por supuesto, mi opinión sobre lo que anda circulando de cuáles serían las medidas económicas a tomar por el próximo gobierno. Pero no voy a hacer ese programa en el día de hoy. Y no lo voy a hacer porque lo que ha pasado en Bolivia me parece que es realmente un hecho muy importante para toda Latinoamérica. Así que voy a expandir sobre ese tema. Pero antes, dos pequeñas digresiones. Primero, hablar sobre lo que está pasando en Chile. La violenta izquierda chilena, que en muchos medios intentan plantear como si fueran pacíficos, ha atacado la residencia del embajador argentino en Chile y el embajador ha tenido que ser evacuado para resguardar su integridad física frente a estos violentos que ya han quemado, por ejemplo, la Universidad de Odontología de Santiago y que han destruido locales en toda la ciudad capital. Así que me parece muy importante decir que estos actos violentos no pueden ser tolerados y que nunca se debe ceder frente a la violencia. Y si el presidente Piñera cree que modificando el sistema económico chileno, reformando la constitución, él va a lograr salvarse, se equivoca. Está cediendo frente al mal y está terminando de condenar a su país luego de muchos años de prosperidad económica, de ser el país más próspero de América Latina, a convertirse en una nación sudamericana subdesarrollada más, con todos los problemas que vemos en países como la Argentina, o como Bolivia, o como Brasil, en fin. Y lo segundo que quiero decir es que se han cumplido este pasado sábado, 9 de noviembre, 30 años de la caída del Muro de Berlín. Un símbolo de la opresión, del socialismo, un símbolo que marca que el socialismo enjauló a millones de personas como si fueran animales para evitar que pudieran salir de ese infierno en el que vivían, donde apenas podían tener comida y bienes para poder subsistir, donde no podían expresarse libremente, donde no podían decir lo que creían, donde no habían medios de comunicación independientes, donde no habían elecciones, donde no había ninguna garantía ni derecho. Y ese muro cayó, porque a la larga la libertad triunfa. Y ese empuje, ese impulso que tuvieron los alemanes orientales, los que vivían del otro lado del muro, los que vivían en la parte socialista, comunista del muro, el empuje que tuvieron por el deseo de vivir libres y prósperos en el capitalismo triunfó y el muro cayó. Y nunca nos olvidemos de eso, que el socialismo, que el comunismo ha sido tan atroz que ha tenido que levantar muros en diferentes partes del mundo, Corea del Norte, Cuba, la Unión Soviética, para evitar que sus ciudadanos escapen de ese infierno. Así que todo mi homenaje a las víctimas, a las 80 personas que murieron durante 28 años intentando cruzar el muro, porque prefirieron arriesgar su vida que vivir una vida sin libertad. Lamentablemente no llegaron a ver la caída del muro, pero a ellos va mi homenaje y, por supuesto, este recuerdo nunca debe ser olvidado, porque ya no está más la Unión Soviética, pero el comunismo y el socialismo siguen vivos en todo el mundo y, lamentablemente, los jóvenes están adoptando cada vez más estas posturas porque son ignorantes de la historia y porque sostienen una filosofía que es la filosofía que condena a los países a la miseria, a la esclavitud y al asesinato. Ahora sí, hablar sobre Bolivia. ¿Cuál es mi visión de lo que está pasando en Bolivia? Bueno, primero que nada, como se imaginarán, yo voy a estar absolutamente sosteniendo que no hubo un golpe de Estado en Bolivia. No hubo un golpe de Estado en Bolivia. Esto es una mentira difundida por el socialismo del siglo XXI para evadir la responsabilidad que tiene Evo Morales en la situación que hoy se vive. Y les voy a comentar los primeros datos. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el presidente puede tener una sola reelección consecutiva. Evo Morales ya iba por su tercer mandato y estaba buscando un cuarto. Es decir, que ya había tenido dos reelecciones cuando la Constitución la autorizaba una sola y ahora estaba buscando la tercera reelección, algo que sin ningún lugar a dudas iba contra el orden constitucional. Es decir, ya el tercer mandato de Evo Morales era absolutamente ilegal e inconstitucional. Y ahora estaba buscando un cuarto mandato. Primer punto. Segundo punto. No solamente que no podía postularse, sino que convocó a un referéndum en el 2016 para reformar la Constitución para poder postularse y ganó el no a esa reforma constitucional. Y aún cuando ganó el no, y él había dicho que si ganaba el no se irían a su casa, el tipo pidió al Tribunal Superior de Justicia, como si fuera la Corte Suprema de Bolivia, que lo autorizara a postularse porque no permitirle postularse violaba sus derechos humanos. Entonces, obviamente, una Corte Suprema de Amigos, como pasa en todos estos regímenes híbridos semidictatoriales, porque en Bolivia no había plena libertad de prensa, como tampoco había plena libertad de expresión, como tampoco había un sistema político plenamente democrático, porque esta es la realidad. Había adoctrinamiento en las escuelas. Evo Morales construyó un museo en su honor con dinero público. Es decir, realmente era un estado semidictatorial, por no decir dictatorial. Y el tipo se postula por esta autorización de esta Corte Suprema de Amigos, Evo Morales. Van a las elecciones, aun cuando ya su tercer mandato era legítimo, él estaba buscando un cuarto mandato, cuando el pueblo había votado que no quería ese referéndum constitucional. Llega el día de las elecciones, empieza a salir el conteo. El conteo da segunda vuelta, es decir, no se llegó a la diferencia de 10 puntos que era necesario entre el primero y el segundo para evitar la segunda vuelta. ¿Qué pasó? Se paró el conteo. En medio de la noche, se para el conteo. Pasa un día y al día siguiente, Evo Morales aparecía ganando en primera vuelta. Bueno, cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que ahí hubo un fraude. No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Hay que ser muy ciego y muy fanático para sostener que ahí no hubo un fraude. Como si todo esto fuera poco, frente al escándalo, Evo Morales estuvo más de 20 días sosteniendo de que él había ganado en primera vuelta y que tenía derecho a este cuarto mandato. Claramente no era así. Sale la OEA, la Organización de Estados Americanos, el pasado domingo, a dar un informe concluyente, porque ellos habían sido veedores en las elecciones, un informe concluyente que marcaba claramente que Evo Morales no había realizado una elección libre y transparente, que había habido un fraude, que habían habido serias irregularidades y por lo cual las elecciones se tenían que repetir de nuevo. Y frente a toda la presión popular, donde ya habían policías que se habían amotinado, donde ya habían millones de ciudadanos en las calles, Evo Morales se vio forzado a convocar a nuevas elecciones porque estaba entre la espada y la pared, no porque fuera un demócrata. Es decir, si él hubiera tenido, si fuera por él, no hubiera llamado a elecciones más. Pero se vio forzado a hacerlo. ¿Pero qué es lo que pasó? Cuando salió a convocar a nuevas elecciones, el pueblo se dio cuenta, bueno, esta es la confirmación de que hubo fraude, porque si no, no habría necesidad de convocar a nuevas elecciones. Y un presidente que hace fraude y que está reconociendo el fraude, entonces está claro que no puede seguir siendo presidente. Un presidente que hace fraude y que queda claro que hizo fraude es un presidente que tiene que renunciar y ir preso, acá y en cualquier parte civilizada y democrática del mundo. Eso no es un golpe de Estado, eso es hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Hacer un fraude electoral es un delito criminal gravísimo porque es apropiarte del voto del pueblo. Es desconocer la soberanía popular. Principio básico de todo Estado de Derecho democrático liberal occidental. Entonces, ahí no hay punto de discusión. Una persona que hace un fraude electoral tan evidente no puede seguir siendo presidente. Ni un día más, ni una hora más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las Fuerzas Armadas le dijeron que renuncie. Y me van a decir, ¿pero por qué las Fuerzas Armadas? Y yo le digo, esto es perfectamente legal, está dentro de la Constitución de Bolivia. Artículo 245 de la Constitución de Bolivia dicen que las Fuerzas Armadas tienen el rol de proteger el imperio de la Constitución. Y es exactamente lo que hicieron. Y miren que ya lo tendrían que haber hecho hace varios años, porque Evo Morales, el tercer mandato de Evo Morales, no es constitucional. Pero lo hicieron ahora porque esta fue la gota que rebalsó el vaso. Porque se dieron cuenta de que si autorizaban esto se iban a convertir en la nueva Venezuela y que Evo Morales iba a ser el nuevo Maduro. Entonces el pueblo boliviano, muy valiente, con mucho coraje, los policías bolivianos, las Fuerzas Armadas bolivianas, que se merecen el mayor de mis respetos, decidieron defender su constitución y su libertad, ponerle un freno al tirano de Evo Morales y decirle, hasta acá llegaste. Entonces este señor y todo su séquito del Partido Movimiento al Socialismo tuvieron que irse del país a México, donde el payaso de López Obrador le dio asilo político. Porque no me queda otra definición que un payaso, realmente. Ese tipo no tendría que llegar haber llegado a presidente de México, lamentablemente lo es. Entonces ahora la izquierda se rasga las vestiduras diciendo golpe de Estado, golpe de Estado. Sí hubo, en todo caso, un golpe de Estado. Es el que hizo Evo Morales. Primero, teniendo un mandato que era inconstitucional. Segundo, desconociendo la voluntad popular en un referéndum. Tercero, desconociendo la voluntad popular en las elecciones presidenciales. No hay punto de discusión acá. No hay punto de discusión. Y las personas que defienden a Evo Morales o son ignorantes de lo que estoy diciendo o directamente son malas personas que se basan únicamente en la ideología para defender la democracia o no. Cuando las votos me acompañan, está todo bien la democracia. Cuando los votos no me acompañan, yo estoy dispuesto a aceptar lo que sea con tal de que siga la izquierda en el poder. Esa es la visión de esa gente. Entonces, nos damos cuenta de que no son democráticos. Nos damos cuenta de que por un lado gritan golpe de Estado y piden institucionalidad en Bolivia, cuando en Bolivia la institucionalidad ya estaba rota, donde en Bolivia la Constitución había sido violada pero 80 millones de veces, y donde en Venezuela hay claramente un dictador, no dicen nada. En Cuba hace 60 años que están bajo una tiranía, no dicen nada. Entonces, nos damos cuenta acá del doble estándar, ¿no? Le piden a Piñera, un presidente que puede tener sus fallas y sus aciertos, pero es un demócrata. En Chile hay democracia plena. Le piden que renuncie. Ahora, Evo Morales, que es todo esto que vengo diciendo a lo largo de este programa, lo tienen como un héroe, lo defienden como si fuera realmente, no sé, un prócer latinoamericano, aliado de Chávez, aliado de Castro, aliado de Daniel Ortega, aliado de la peor lacra latinoamericana. Bueno, eso era Evo Morales. Entonces, esto es una cuestión de valores. Esto no es una cuestión de ideología política. Si lo que hizo Evo Morales lo hubiera hecho un gobierno de derecha, yo también lo estaría criticando con el mismo énfasis que lo estoy haciendo, porque soy una persona con valores. Pero no lo hizo un gobierno de derecha, lo hizo un gobierno socialista, como suele ser, porque un socialista es un dictador disfrazado. Eso lo decía Ludwig von Mises y la historia lo comprueba. Un socialista es un dictador disfrazado, que es demócrata mientras los votos lo acompañan. Y cuando lo dejan de acompañar, establece una dictadura, que es lo que pasó con Maduro, que es lo que intentó hacer Evo Morales. Y además, ¿saben quién sí intentó hacer un golpe de Estado en 1992 que fracasó? Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez, que era militar, que intentó entrar con tanques al Palacio de Miraflores en 1992, que es el Palacio Presidencial de Venezuela, y por suerte hubo una resistencia que lo frenó. Ahora bien, seamos coherentes. Es decir, yo no creo que la izquierda condene ese intento de golpe de Estado de Chávez. Y yo les garantizo una cosa. Imagínense lo que hubiera sido si Macri hubiera hecho fraude para robarle la elección a Fernández. Y por presión de la policía y del ejército, Macri se hubiera visto forzado a renunciar. Y de la gente se hubiera visto forzado a renunciar. La izquierda diría, la izquierda latinoamericana diría, y me río porque ya sé la respuesta, diría que es un golpe de Estado la renuncia, en tal caso si Macri hubiera renunciado. No tengan duda de que no dirían eso. Y si Piñera renuncia ahora, tampoco dirían que es un golpe de Estado. Si las Fuerzas Armadas lo forzaran a Piñera a renunciar, tampoco dirían que es un golpe de Estado. ¿Saben por qué? Porque depende de la ideología que tenga el gobernante de turno, ellos van a decir una cosa o decir otra. Porque no tienen valores morales. Lo único que tienen es fanatismo y ceguera ideológica. Esta es la realidad. Y por eso es que son gente tan peligrosa. Porque son gente que no tiene ningún tipo de coherencia, ningún tipo de racionalidad, ningún tipo de valor moral. Son lo más hipócrita que existe en el mundo. Lo más hipócrita. Realmente. Y acá hemos tenido un valiente pueblo boliviano, donde no solamente era la gente de las ciudades, también habían campesinos, había movimientos indígenas que le pedían la renuncia a Evo Morales, movimientos indígenas que contaban cómo Evo Morales había autorizado destrucciones a la madre tierra, que para ellos es tan, pero tan importante, la Pachamama, y que había realmente traicionado los principios de su propia comunidad indígena. Y Evo Morales se esconde detrás de la idea de que él es un pobre y es un indígena para victimizarse. A mí no me importa si él es presidente indígena, si es blanco, si es negro, si es asiático, si es católico, si es musulmán. No me interesa. A mí lo que me interesa es que es un presidente que violó la Constitución, que hizo un fraude, que es un criminal y que tiene que ir preso. Sea blanco, sea indígena, sea negro, sea asiático, sea lo que sea. Este es el punto que yo tengo que hacer. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Que está justificado que un indígena haga lo que sea y que un blanco no? ¿Cómo es esto? O sea, realmente les digo, es realmente la conducta racista es la de ellos, que intentan justificar todo lo que hacen bajo la idea de que él es un indígena. A mí no me importa que él sea un indígena, a mí lo que me importa es que acá él estaba violando la libertad de la población que había decidido votar otra cosa y que el tipo se quería perpetuar en el poder. Eso es lo que a mí me importa. Entonces, seamos muy claros con esto. Y a mí me enerva mucho escuchar a periodistas, a medios de comunicación y a incluso parte de Juntos por el Cambio, como el radicalismo, como este diputado del PRO Lipovetsky, que realmente es una vergüenza, decir que hubo un golpe de Estado. No hubo un golpe de Estado, señores. Y realmente sostener que no hubo un que hubo un golpe de Estado es un problema de valores morales. Es un problema de que vos estás siendo antidemocrático. ¿Por qué? Porque estás avalando el fraude y porque estás avalando las violaciones a la Constitución. Esta es la realidad. Y no es cierto que las Fuerzas Armadas no tengan un rol. Está muy bien que las Fuerzas Armadas salgan a defender la Constitución, porque ¿saben qué? En Venezuela Maduro todavía no cayó porque tiene las Fuerzas Armadas que están completamente cooptadas por el régimen cubano. Por eso es que Maduro no cayó. Pero si las Fuerzas Armadas se le dieran vuelta a Maduro, Maduro no dura ni un día más, porque más del 80% de la población la tiene en contra. Y es lógico, si Venezuela es un país miserable hoy en día, lamentablemente. Entonces, digamos las cosas como son. Me cansé de escuchar tantas mentiras y tanta hipocresía. Me da muchísima bronca porque yo sé cuál es la realidad. Y porque realmente me parece que acá hay un problema muy profundo de valores, donde con esta gente no se puede hablar racionalmente, porque son fanáticos que están cegados, que te van a sostener que hubo golpe de Estado cuando claramente no lo hubo, y que te van a negar el fraude. Es así de simple. Es decir, los datos son los datos, los hechos son los hechos, la realidad es la realidad. Y acá no hay medias tintas, acá no hay lugar para grises. O estás del lado de la democracia, la Constitución y la libertad, o estás del lado de un tirano socialista que se quiso robar las elecciones y que ya estaba cursando un mandato absolutamente inconstitucional según los propios parámetros de la Constitución que él promovió sancionar hace varios años. Esta es la realidad. Espero que les haya quedado muy claro cuál es la situación en Bolivia. Creo que he sido lo suficientemente claro como para que entiendan qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que realmente está sucediendo. Y realmente me parece que el pueblo de Bolivia nos ha dado una lección a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos de que estos tiranos solamente se sostienen cuando los buenos no hacen nada. Ahora, si los buenos salen en masiva forma a la calle, si los buenos hacen lo que hay que hacer, estos tiranos no duran ni un día. Y realmente, desde acá, todas mis felicitaciones al pueblo boliviano y mi apoyo a la nueva presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que lamentablemente se vio forzada a asumir en una situación totalmente irregular, donde los diputados y senadores del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, no dieron quórum. Pero obviamente el país no puede quedarse sin presidente. Alguien tenía que asumir. Y bueno, obviamente uno no puede pretender que asuma a alguien del partido que cometió este fraude tan atroz y que ha cometido todas estas violaciones y que ha convertido a Bolivia en un país semidictatorial. Entonces, esta es una mujer que parece que tiene valores y eso me gusta, y tiene que convocar a nuevas elecciones cuanto antes sea posible para que libre, democrática, justamente, los bolivianos puedan decidir su propio destino. Este tiene que ser el objetivo y nuevamente todas mis felicitaciones al pueblo boliviano y mucha fuerza, resistan, porque lo que han hecho es una lección para toda Latinoamérica y es realmente un bálsamo para mí ver que ha caído un tirano socialista en Latinoamérica. Realmente es una excelente noticia. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Tabuada y esta fue una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.